Vamos a cambiar de tema porque contábamos en el boletín informativo que ayer se lanzó un plan de vacunación enfocado a garantizar la presencialidad en las escuelas, ¿no? A que el 2 de marzo, cuando empiezan las clases, no haya brotes. Y le preguntamos acá en Neuquén cómo se iba a aplicar, qué se estaba pensando sobre esta campaña de vacunación. Y bueno, para hablar de ese tema tenemos referencia de lujo, ¿eh? Lo tenemos al ministro de Gobierno y de Educación, a Osvaldo Giancafilo. Osvaldo, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Buen día, Virginia. Buen día, Mario. Buen día a la audiencia.
Bueno, obviamente que cuando se anuncia este programa, ayer el presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Jaime Persic, dijimos, bueno, pero Neuquén venía bastante bien con la vacunación. Va a haber de nuevo vacunación en las escuelas. ¿Cómo se viene enfocando esa estrategia acá en la provincia?
En Neuquén se ha venido trabajando de manera articulada con las direcciones de nivel, las distintas modalidades, tanto inicial, primario, secundario, y naturalmente eso se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Salud. Nosotros lo hemos hecho durante todo el periodo 2021. Ha sido un éxito la campaña de vacunación en la provincia de Neuquén, y concretamente en la franja etaria que hablamos habitualmente nosotros en educación respecto de la escolaridad, hablamos de 3 a 17 años. Naturalmente allí hemos hecho foco durante todo el periodo 2021, a tal punto que nosotros tenemos contabilizado algo así como 185.000 estudiantes sobre una matrícula de aproximadamente 260.000 estudiantes en toda la provincia, que hoy al menos tendrían la primer dosis. Por supuesto que estamos también trabajando durante el receso escolar en incentivar lo que es la campaña de vacunación en toda la provincia, más allá de que no estamos en periodo de ciclo lectivo, lo que es el periodo marzo-diciembre, pero naturalmente el sistema de salud viene trabajando en toda la provincia y hemos profundizado en la difusión hacia todos los padres, madres, para que puedan vacunar a sus hijos y llegar a esa presencialidad plena que nosotros queremos el 2 de marzo, cuando se inicie el ciclo lectivo, según lo resolvió el Consejo Provincial de Educación.
Osvaldo, buen día. ¿Y va a haber algún tipo de pase sanitario, entre comillas, ¿no? Ya sé que es imposible, pero va a haber una forma de poder controlar, es decir, en un aula donde hay 15 chicos y dos no estén vacunados?
¿15?
Bueno, 15.
¿Qué aula fuiste a ver vos? Perdón.
Por dar un número.
Mirá, nosotros, primero, en el sentido de la campaña de vacunación, ustedes saben que es libre y en ese sentido nosotros entendemos que cada familia ha tomado la decisión que ha querido tomar en este sentido. Sí, los números que manejamos, ¿no? En educación, 185.000 alumnos, alumnas escolarizadas están en un alto porcentaje de vacunación. Nosotros no pensamos plantear restricciones a la hora de entrar a las aulas. Aquí nuestro eje fundamental es que nuestros estudiantes vuelvan a las aulas y tengan clases presenciales, sabiendo que la presencialidad no lo reemplazó la virtualidad. Si bien en pandemia fue una herramienta válida en todo el mundo, no solo en Neuquén, sino en todo el mundo, en toda la Argentina, ir a un esquema de virtualidad o de cuadernillos para poder tener cercanía con todo el alumnado, naturalmente allí nosotros entendemos que en el sentido del 2 de marzo estamos trabajando fuertemente para volver a esa presencialidad plena, con lo cual no vamos a plantear un pase sanitario en el caso de las escuelas. Sí, por supuesto, como te digo, estamos instando en este periodo a que al menos estos 78.000 alumnos aproximadamente que no tendrían, según nuestros números, la primer dosis puedan tenerla, porque creemos que es un elemento fundamental en materia preventiva.
Bien, vuelvo a preguntar, no sé si lo tienen planeado o no, ¿va a haber vacunatorios nuevamente en las aulas? Igual creo que es algo bastante común, ¿no? De al margen del coronavirus se hacía con otras vacunas.
Mira, en el año 2021 hubo una organización de logística a cargo del Ministerio de Salud. Esto se articuló con el Ministerio de Gobierno y Educación. Esto permitió llevar adelante el plan en las instituciones educativas y naturalmente nosotros pensamos profundizar este esquema en el 2022, pero insisto, en el receso de mediados de diciembre a la fecha, el sistema de salud viene propiciando, y el gobierno provincial, y esto ha sido una determinación del gobernador Omar Gutiérrez, trabajar fuertemente desde el inicio de la campaña de vacunación. Y aquí, Virginia, Mario, yo quiero destacar, porque en la provincia de Neuquén, los neuquinos y neuquinas no entraron en esa grieta nacional que se propuso inicialmente en la campaña de vacunación sobre si estabas ideológicamente de acuerdo con el gobierno, te vacunabas; si no estabas de acuerdo ideológicamente con el gobierno nacional, no te vacunabas. En Neuquén, evidentemente, la población decidió vacunarse, y esto creo que es justamente lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Donde podemos hablar de una temporada turística que está siendo un éxito en toda la provincia, y nosotros entendemos que cuando esto lo llevamos al plano de educación, creemos que es muy importante destacar, por ejemplo, también que en lo que hace a docentes y no docentes del sistema educativo neuquino, 25.000 inscriptos tuvimos para recibir la primera vacuna, el 99,5 ya tiene al menos una dosis, y el 97,7 tiene ya dos dosis de la vacuna, con lo cual vemos allí cómo también, tanto en el personal docente como en el no docente del sistema educativo de la provincia de Neuquén, sobre ese 95%, sobre esos 25.000, el 97% tiene al menos dos dosis. Con lo cual queremos trasladar este mismo ejemplo a lo que son los estudiantes, para que ellos puedan también estar vacunados e iniciar el ciclo lectivo presencial el 2 de marzo con la mayor cantidad de personas vacunadas.
Osvaldo, volviendo un poco, ¿no?, en esto de la vacunación, fomentar la vacunación, y lo que te preguntaba Mario del pase sanitario, que nos decís no vamos a poner restricciones. ¿Qué pasa con las familias, ¿no?, con el día a día de familias que no quieren saber nada con la vacunación, y otras familias que no quieren que sus hijos estén expuestos a niños que no están vacunados? ¿Cómo se resuelve esto?
Primero, nosotros no queremos entrar en una cuestión técnica, ¿no?, desde el punto de vista sanitario, porque allí las personas autorizadas desde el punto de vista técnico para poder hablar son justamente quienes son parte del sistema de salud. Pero uno también tiene que decir que la vacunación, naturalmente, es un eje fundamental en materia preventiva, pero está claro que el hecho de estar vacunado no impide que contagies o te contagies. Y aquí hay un elemento que creo que es fundamental. Nosotros estamos trabajando con una mirada, como lo hemos hecho desde el principio, desde el gobierno de la provincia, en el sentido de incentivar la vacunación, porque lo creemos como un método preventivo muy, muy importante. Pero también nosotros hemos decidido en el gobierno de la provincia que la vacunación sea libre, y nosotros no juzgamos a quién se vacuna o a quién no se vacuna. Sí, es evidente en los porcentajes, tal cual te los mencionaba recién, ¿no? A través de ese trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y Educación, el año pasado el 97% del personal docente y no docente del sistema educativo decidió vacunarse y ya tiene las dos dosis. 185.000 estudiantes sobre 260.000 ya están vacunados, y esperamos que estos 78.000 durante este periodo de receso, en un gran número, puedan haberse vacunado con la primera dosis, con lo cual estamos hablando de porcentajes altísimos de vacunación para todas aquellas personas que son integrantes del sistema educativo. Y entendemos también que si tenemos ese porcentaje de y ese número de 185.000 alumnos, alumnas vacunadas, entendemos también que esas familias en su conjunto decidieron vacunarse, con lo cual debo decir que la comunidad educativa, en líneas generales en la provincia de Neuquén, decidió vacunarse.
La verdad que sí, está muy bien planteado. Otro de los temas, más allá de la vacunación, obviamente es la cuestión de las infraestructuras, ¿no? En algún momento tuvimos el retornar a la escuela, que era con 2 metros de distancia, con las burbujas. Todo eso queda descartado para este ciclo lectivo, como ya habíamos terminado el 2021.
En materia preventiva, Virginia, nosotros vamos a continuar con determinados hábitos, usos y costumbres que han llegado para quedarse, ¿no? Higienizarse las manos, lavárselas durante 20, 30 segundos. También, por supuesto, hemos dispuesto y vamos a continuar con esa modalidad, el 70-30 del alcohol, para sanitizarse las manos cuando se ingresa a los establecimientos educativos, la utilización del barbijo. De hecho, yo he recorrido desde la semana pasada y en esta también 7 establecimientos educativos. Allí ya hay personal docente, o al menos estaban en el momento de la visita, respetando justamente estos protocolos, aun cuando estamos trabajando en este momento en el mantenimiento preventivo desde el punto de vista edilicio. Con lo cual nosotros vamos a incentivar, como lo hemos hecho el año pasado, a continuar con esos nuevos hábitos, usos y costumbres, además de, como decía, incentivar para que el 100% de los estudiantes tengan la primera dosis, por lo menos, de vacuna, y por supuesto nuestro anhelo es que tengan dos, y el refuerzo correspondiente, como hoy se está llevando adelante en la provincia de Neuquén, en esa nueva etapa de vacunación que tenemos este año, ¿no?
¿Te tenés fe, Osvaldo, para el 9 de febrero?
Sí, el 8, el 8.
El 8, el 8, perdón.
Se está refiriendo al llamado a paritarias de los docentes y el gobierno, ¿no? Del sindicato ATEM.
Sí, bueno, estamos trabajando, Mario, en este momento con el ministro de Economía, Guillermo Pons. El gobernador nos ha pedido al gabinete, ¿no? Y puntualmente aquellos que nos vamos a sentar en las mesas salariales, no solo con ATEN, también con ATE, con UPCN. Y en ese diálogo que estamos manteniendo durante el receso, nosotros el 15 de diciembre llevamos adelante una mesa técnica en lo que hace a mantenimiento e infraestructura escolar con el gremio ATEN, una reunión que fue muy productiva, ahí pudimos compatibilizar datos que teníamos, eso nos permitió durante todo el receso estar trabajando en lo que hace a mantenimiento escolar, y naturalmente estamos en este momento evaluando determinadas variables desde el punto de vista macroeconómico. Ustedes saben que hay una variable que no maneja el gobierno de la provincia en términos económicos, como lo es la inflación. Lamentablemente los números marcan que el año pasado tuvimos nuevamente un índice muy alto y nos preocupa, ¿no?, que por ahí el país en ese sentido no encuentre el rumbo. Y naturalmente quienes representan a los trabajadores, trabajadoras, a los docentes, no docentes, buscan justamente poder tener una mejora salarial, y nosotros estamos elaborando una propuesta, pretendemos el 8 poder llegar a sentarnos en una mesa de trabajo como está ya definido, y eso es muy importante porque esto quizás anteriormente no ocurrió, ¿no? Con tanto tiempo de anticipación se ha previsto poder reunirnos en una mesa el 8 de febrero, y allí pretendemos justamente llevar una propuesta. Naturalmente luego el gremio la discutirá, tendrá también por supuesto la propia, y en ese sentido el diálogo para nosotros es fundamental, con lo cual estamos en este momento elaborando una propuesta, como bien te decía, y naturalmente el 8 pretendemos comenzar con esa discusión con vistas al 2 de marzo. Nosotros creemos que en esos dos elementos fundamentales, mantenimiento, infraestructura escolar, y por otro lado, salarios de docentes y no docentes, creemos que está el secreto para poder avanzar en la presencialidad plena que estamos buscando, garantizando esos 190 días de clases, que es nuestro gran anhelo para el ciclo lectivo 2022.
Bien, ya dijeron que tiene que ser del 50% para arriba. No sé si esto ya lo están balanceando, ya lo están analizando ustedes.
Sí, ahí hay una composición, ¿no?, que se plantea en esto que decís, Virginia, que tiene que ver con un retraso que naturalmente tuvimos en todo el esquema social de la provincia y del país, ¿no? El año 2020... fue un año muy difícil, la provincia tuvo una retracción de ingresos de 25 mil millones de pesos. La recuperación económica en nuestra provincia es una realidad, pero es cierto también que nosotros aún estamos terminando de cubrir muchísimos compromisos financieros que quedaron pendientes desde aquel momento. El año pasado no fue necesario recurrir a endeudamiento, aquel endeudamiento que nos habilitó la legislatura, porque tuvimos una recuperación que el propio gobernador Omar Gutiérrez en algún momento anticipó. Ustedes recuerden que el barril de petróleo llegó a costar menos un dólar en el mercado, tuvimos que recuperarnos de todo eso. Los hidrocarburos son la primera actividad económica que genera ingresos en la provincia, la segunda es el turismo, estuvieron prácticamente paralizadas, con lo cual nosotros entendemos que puede existir un cierto retraso en ese sentido, pero también es cierto que nosotros vamos a ir al 8 de febrero con una propuesta que el gobierno provincial luego pueda cumplir. no queremos asumir un compromiso, el 8, que después no se cumpla durante el año. Y aquí hay que ser muy prudentes en este sentido y hay que tener fundamentalmente previsibilidad. Por eso el ministro Guillermo Pons está analizando los números, está analizando las proyecciones y naturalmente, si bien existe una recuperación económico-financiera en la provincia de Neuquén, insisto, estamos recuperándonos de un año donde prácticamente la actividad económica fue nula, no solo en la provincia de Neuquén, sino también en el mundo, con lo cual esas estimaciones que se pueden hacer desde los gremios las respetamos, pero nosotros también tenemos las propias y naturalmente las vamos a llevar a esa mesa.
La última pregunta, ya para despedirnos porque nos corre el tiempo de la radio, es sobre una de las patas, ¿no?, que destacaste como fundamentales para comenzar las clases el 2 de marzo, la infraestructura. Esta semana se conoció una carta de los padres y madres organizados denunciando que había 120 escuelas con problemas, una de cada tres escuelas rurales que también no habían podido abrir hasta mitad de su ciclo. Vos en algún momento también en otros medios reconociste que hay 50 escuelas por lo menos que tienen que realizar obras de infraestructura grandes. ¿Cómo se resuelve esto, digamos? ¿Esas escuelas que no se pueden abrir, se trasladan los chicos a otro lado? ¿Cómo se trabaja eso?
Sí, yo algunas publicaciones que he visto, Virginia, son producto de los números que ha dado el propio Ministerio de Gobierno y Educación. O sea, por eso por ahí cuando se habla de denuncia, este propio ministro salió a hablar hace 15 días atrás sobre una situación que tenemos. Yo planteo un semáforo, hay un semáforo verde que indica que aproximadamente 550 establecimientos y edificios escolares en la provincia de Neuquén están en condiciones a partir del mantenimiento preventivo, esto significa desmalezamiento, limpieza de tanques de agua, algunas intervenciones menores, en condiciones de comenzar las clases el 2 de marzo. Por otro lado, una luz amarilla del semáforo, que son 70 edificios escolares, que con un mantenimiento preventivo menor, alguna intervención que tiene que ver con algún cambio de calefactores, termotanque, ampliación de sanitarios, ampliación de aulas, esa luz amarilla nos indica que si nosotros apresuramos el paso, vamos a llegar también al 2 de marzo. Y por otro lado, una luz roja con 50 establecimientos, edificios educativos, que no estarían en condiciones de comenzar el 2 de marzo. Déjame darte la primicia de todas maneras y te actualizo, porque yo cuando leo algunas publicaciones, la verdad digo, bueno, si se toman las propias palabras del ministro para salir a denunciar, no es una denuncia.
Enhorabuena.
Porque el propio exactamente, o sea, el gobierno de la provincia está anticipando. Y aquí les voy a dar una primicia. Nosotros ya de esos 70 edificios que estaban con luz amarilla, tenemos finalizados 30. O sea que estamos en 40 hoy edificios escolares con una luz amarilla. O sea, 30 ya logramos resolver las distintas situaciones que se daban con algunas empresas y algunos municipios y nos han asegurado que al agilizar el tiempo de obra les va a permitir poder llegar tranquilamente al 2 de marzo. Y por otro lado, de los 50 edificios que estaban con una luz roja en el semáforo, ya tenemos dos que estarían en condiciones de comenzar el 2 de marzo también, porque hemos tenido el compromiso de las empresas que están llevando adelante estas obras de poder cumplir en tiempo y forma y llegar al 2 de marzo. Con lo cual, creo que aquí es fundamental que la información surja desde fuentes oficiales, pero que luego esas fuentes oficiales que justamente transmitimos, porque en esto, Mario, Virginia, creo que ustedes habrán visto. Nosotros estamos accediendo a todas las entrevistas, cada vez que se comunican con nosotros, o Ruth Flush o Pilar Corbelino, quien les habla, salimos rápidamente a requerimiento del periodismo, porque justamente estamos poniendo la verdad sobre la mesa. Aquí no se ocultó que había 120 edificios, muy por el contrario, fuimos nosotros quienes dimos esa información, con lo cual nosotros vemos a veces, en algunas cosas que suceden, cierto rasgo de política, y creemos que la educación no hay que politizarla, es muy importante ir con la verdad, ponerla sobre la mesa, y si en todo caso tenemos alguna dificultad, poder comunicarla. Nosotros el 15 de febrero, Mario, Virginia, vamos a estar comunicando cuáles son aquellos edificios escolares que por distintas razones no se pudo culminar con las obras correspondientes para que esa comunidad educativa se pueda organizar. Iremos a la virtualidad, por eso estamos trabajando con la OPTIC también, para que en aquellos edificios que no lleguemos y los alumnos necesiten llevar adelante virtualidad, aquellos, por ejemplo, que no cuenten con un dispositivo digital, que el propio Ministerio de Gobierno y Educación lo pueda proveer, como también poder dialogar con los proveedores de conectividad, de internet en distintos puntos de la provincia para poder asegurar esa conectividad plena para que los estudiantes puedan llevar adelante las clases, también por algunos otros dispositivos que tenemos pensados, pero ya el 15 de febrero el Ministerio de Gobierno y Educación va a estar en condiciones y aspiramos a que sean menos de 48 edificios que hoy, como les digo, están en luz roja, eran 50, ya estamos en 48. Los de luz amarilla eran 70, ahora estamos en 40. Sí, 40. Y esperamos que esos 40, naturalmente, podamos llegar al 2 de marzo en tiempo y forma para que sea la menor cantidad de edificios escolares que tengamos ahí en carpeta para terminar con las obras correspondientes.
Osvaldo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Mario, Virginia. Buen día a la audiencia.
Gracias.